Yo creo que es importante que nosotros centremos siempre nuestra esperanza en quién es Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la razón por la que estamos aquí. Y yo quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 6. Sus Biblias las abren, los que tienen los dispositivos electrónicos, pues los prenden y también buscan allí Juan capítulo 6, a partir del verso 60. Y leo así la palabra del Señor. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, la cual es santa, justa, recta, nos guía a toda verdad, en la cual no encontramos errores, sino que ella, oh Dios, nos ayuda a conocerte, a hacer sendas rectas delante de ti, a conocer tus propósitos y tu voluntad para nuestras vidas. Rogamos que en esta mañana todo cuanto hagamos, Señor, todo cuanto expresemos, sean palabras tuyas, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu, poniendo en mi boca, y que no sean mis palabras, Señor, ni mi vana sabiduría, sino que seas tú, oh Dios, edificándonos a cada uno de los aquí presentes, Señor. Que sea tu palabra grabada en nuestros corazones y nuestra voluntad movida, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, guíanos, Señor, y manifiéstate con poder en nuestras vidas, pues te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría comenzar en esta mañana leyéndoles una frase de lo que fue el primer discurso, la primera predicación, el primer sermón de un conocido predicador de tiempos atrás. Y dijo en su primer sermón cuando fue establecido en la iglesia, porque quiero proponer que el tema del ministerio de esta iglesia, mientras permanezca en pie su púlpito y haya congregantes que aquí se reúnan, sea la persona de Jesucristo. Nunca me avergüenzo de conocer que soy cristiano. No dudo en llamarme bautista, pero si me preguntan cuál es mi credo, respondo, es Jesucristo. Mi venerado predecesor, el doctor Hill, ha legado un cuerpo de doctrinas admirables y excelentes, pero el cuerpo de doctrina al que yo me apego y me adhiero para siempre con la ayuda de Dios no es la teología del doctor Hill, ni ningún otro cuerpo de doctrina de hombres, sino Jesucristo. Que sea la suma y la sustancia del Evangelio, que es Él mismo toda la teología, la encarnación de toda la preciosa verdad, la gloriosa personificación del camino de la verdad y la vida. Y esto lo dijo Charles Spurgeon cuando fue establecido en su primera iglesia. Y es importante que pensemos en esta frase. Nuevamente, esto es la frase de un hombre, es el discurso inicial en una iglesia. Nos deja cierto rasgo de sabiduría, de entendimiento, y no es tan importante cómo nos llamamos. Lo importante no es si nosotros hemos abrazado un credo específico de una iglesia o otra. Dice, me siento orgulloso de ser llamado cristiano, me siento orgulloso de que me digan bautista, me siento orgulloso de quién soy. Pero si me responden, ¿cuál es tu credo? ¿En qué tú crees? Pues creo en Jesucristo. Si me preguntan, ¿cuál es la doctrina que predicas? Pues predico a Jesucristo. Si en lo particular me preguntas sobre qué áreas teológicas defiendes, bueno, le mencionaría algunas, pero mi credo, mi mensaje es la persona de Jesucristo. Y anhelo Que ese sea el mensaje de nuestra iglesia. Que el centro de nuestras vidas, nuestra familia, estén fundamentadas en Cristo y que Cristo sea la razón de lo que enseñamos. Porque es Cristo, como dice la misma frase, la personificación del camino, la verdad y la vida. Si nosotros pensamos en cuántos dilemas, y usamos esta frase simplemente como una introducción, si nosotros pensamos en cuántos dilemas se forman hoy en día alrededor del mundo evangélico, y simplemente discutimos a raíz de doctrinas que muchas dejan de ser fundamentales. Porque si pensamos en esta frase, y alguien dice, oh sí, pero eso lo dijo un predicador hace 2 siglos atrás. Está bien, la Biblia fue escrita hace mucho más tiempo, y casi 20 siglos atrás, el apóstol Pablo dijo, por esto, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 2. Podemos despreciar cualquier dote de sabiduría o entendimiento de cualquier hombre de Dios en los tiempos pasados o en los tiempos presentes. Pero la misma Escritura nos afirma que nuestra razón, nuestro mensaje es Jesucristo. Y que la esencia por la que vivimos, no debemos proponernos ninguna otra cosa que conocer a Jesucristo y que predicar el mensaje de Cristo y que el mensaje de este crucificado, de los beneficios que la cruz nos deja. No puede ni debe haber otro mensaje o fuente de enseñanza en la congregación de los hijos de Dios que Jesucristo mismo. Y leo y repito esto, no puede ni debe haber otro mensaje o fuente de enseñanza en la congregación de los hijos de Dios que no sea la persona de Jesucristo. Él es el motivo, la razón por la que vivimos. Él es la causa de que hoy estemos aquí. Así que cuando pensamos en eso, nosotros debemos levantarnos siempre con el nombre en alto. Si alguien te pregunta, ¿qué iglesias visita? Visito la iglesia de Cristo. ¿Y en dónde se reúnen? Bueno, nosotros, esta porción de la iglesia de Cristo se reúne en tal lugar. Pero somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál es tu mensaje? ¿En qué tú crees? Pues creo en Cristo. Es Cristo la razón de mi vivir. Es Cristo la razón de lo que enseño. Es Cristo la razón de lo que pensamos. Y es importante que pensemos y lo pongamos en el contexto. Porque es importante que usted se haga hoy la pregunta, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando como iglesia? ¿Qué estamos enseñando como maestro? ¿Qué estamos enseñando como líder de adoración? ¿Cuál es nuestra enseñanza? Pero también es importante que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es el mensaje que estás escuchando? Porque no es solamente lo que tú estás enseñando a otros, es cuál es el mensaje que tú estás recibiendo. ¿Dónde está nuestra dependencia? ¿De quién dependemos? Y esto quiero leerlo. Dice, Dios nos libre de predicar desde este púlpito donde estamos hoy otro mensaje que no sea Jesucristo. Debe haber entre nosotros un celo tal por la persona de Cristo que la busquemos día y noche, que sea nuestra comida y nuestro andar, la razón de nuestro gozo y el motivo de nuestra alabanza, al igual que nuestro refugio y causa en nuestra oración. Que al abrir nuestros labios sea Él exaltado, que nuestros pensamientos se centren en Él y nuestra voluntad sea Él. Que seamos por Él enseñados y que de Él enseñemos a otros. Jesucristo. Jesucristo. Hay una canción que dice que Jesucristo basta. Y es cierto. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. No importa cuánto tengamos en este mundo, si no tenemos a Cristo, nada tenemos. Jonathan Edwards decía, el hombre tiene una excesiva propensión natural a exaltarse a sí mismo y a depender de su propio poder o bondad, como si debiera esperar la felicidad de sí mismo. Es propenso a estimar los placeres ajenos a Dios y a su espíritu como si fueran aquellos en los que debe encontrarse su felicidad. El hombre por naturaleza es propenso a exaltarse a sí mismo y a buscar por sus propios medios aquello que aparentemente le pudiera dar felicidad, como si pudiera encontrarla en eso. Es propenso a crear cosas, a buscar medios ajenos a Dios y a su espíritu, como si en esas cosas encontrara la verdadera felicidad. Cuando la felicidad es Cristo. Cuando el gozo es Cristo. Cuando todo lo que nosotros podemos de comunicar a nuestro corazón para que le dé la satisfacción a nuestra alma es la persona de Cristo. Fuera de Cristo nada tenemos. Pero yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que encabeza o qué es lo que titula el sermón de hoy? ¿Y qué? Esa es la pregunta. ¿Y qué? ¿Y qué cuando la palabra de Dios resulta dura o difícil de recibir? ¿Y qué cuando otros se apartan del camino? ¿Y qué cuando Cristo es la única fuente de vida? Preguntémonos. ¿Y qué cuando esa palabra que recibimos y escuchamos resulta dura? Porque eso es lo que pasaba en la enseñanza de Cristo. Cuando llegamos al verso 60 y hemos visto todo lo anterior y hemos visto el discurso, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo, yo soy la provisión de Dios para vuestras vidas, yo soy el que verdaderamente le puede dar vida eterna. Pero le es necesario que se identifiquen conmigo, le es necesario que consideren mi sacrificio, es necesario que ustedes coman mi carne y beban mi sangre. Y simbólicamente Jesús estaba haciendo referencia a su sacrificio, que más tarde daría. Es necesario que ustedes entren en una relación de fe, de dependencia, de confianza en mí, para que los beneficios que se derivan de ello puedan ser aplicados a vuestras vidas. Eso es todo el discurso que Jesús ha estado dando. Lo ha ilustrado con hechos. Desde el capítulo 5, lo ha ilustrado con hechos, lo ha ilustrado con milagros, lo ha ilustrado con un discurso amplio de quién Él es. Y cuando llegamos al verso 60, porque ya anteriormente dice que aquellos los judíos, lo que estaban escuchando y deseaban matarle por su discurso, se habían alejado de Él. Pero ahora aquí en el verso 60, esa multitud que ha caminado y que se le describe como discípulos, porque han seguido a Jesús por un tiempo, cuando escucharon esta palabra de una dependencia total de Cristo, de identificarse con su sacrificio, de entrar en una relación íntima y personal con Cristo, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y obviamente cuando estaban diciendo quién la puede oír, no estaban diciendo a la gente quién puede escucharla, sino quién puede recibirla, quién puede atesorarla. Esto es duro. Y ciertamente la pregunta es, ¿y qué cuando la palabra de Dios resulta ser dura de recibir? Cuando nosotros escuchamos que dependemos de Cristo, que no es en base a tus méritos, que no es en base a algo que tú pudieras hacer, sino que es en base a la gracia de Dios y que por la fe abrazamos aquellos beneficios que se derivan de la cruz, eso es difícil de recibir. Porque eso pone tu estatus, te despoja de todo orgullo, de toda arrogancia, te desropa de toda condición y te presenta desnudo delante de Dios. Para que dependas solamente de los beneficios de Cristo. Depende solamente de sus méritos. Es Cristo quien murió en la cruz. Pero estos discípulos dijeron, esto es duro de recibir. Ahora la pregunta es, ¿era la palabra de Dios dura? ¿Es la palabra de Dios dura? Algunos pueden decir, bueno, sí, en ocasiones. No, pues no, no lo es. Los duros son nuestros corazones, que no pueden percibir la bendición y la promesa que hay encerrada en la palabra de Dios. Porque era una bendición. Cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? No hay mérito en ti alguno para que Dios te ame. No hay mérito en ti alguno para que Dios te conceda el cielo. No hay nada que pueda ameritarte ir al cielo o ganarte el favor de Dios. Pero a tu seguido entiendes en la palabra que Dios te ama por pura gracia, que renueva su misericordia porque así le ha placido y que no depende de ti, eso debe darnos descanso. Porque que yo me levante en la mañana y yo no tenga que hacer nada para que alguien me ame, eso me hace ser libre. ¿Sabes qué? Recibo este amor, recibo esta bondad, recibo estas bendiciones sin aportar nada. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han hecho un regalo que, sabe, que resulta ser demasiado costoso y que usted está consciente que usted no merece ese regalo. Es difícil a veces porque uno le regala algo y dice, no, pero yo creo que sí, que yo he sido generoso con esta persona y por qué no me va a regalar, pues, qué sé yo, este carro. No es que nunca me han regalado un carro, pero bueno, sí, me regalaron un carro cuando llegué a este país, pero, anyway, pensemos. Pero cuando usted recibe algo, usted se ha portado mal todo el día y al final del día usted recibe alguna bendición. Quizá usted fue áspero con su esposa en el día o provocó a ir a sus hijos y casi un instante antes de irte a dormir que tú sientes como que oh, hoy metí la pata, hoy como que no lo hice bien. De pronto tu esposa dice te amo, mira no te acuestes, hice un cafecito, vamos a tomarnos un cafecito. Para los que toman café antes de ir a la cama, o un poco antes. O mira, ya está toda la ropa preparada para que mañana te vayas a trabajar, ahí está toda la ropa, te levántate. Y sientes un toque de ternura, o tus hijos te dicen te ama cuando tú has sido áspero con ellos durante el día. Y tú dices, wow, yo realmente no trabajé para esto, no cooperé para esto. Ahora, ¿cuánto más Dios? Que desde que respiramos en la mañana, aún antes de abrir nuestros ojos, ya le estamos ofendiendo. Y Dios derrama toda esa misericordia, la renueva y su gracia abundante viene sobre nuestra vida para cuidarnos, traernos el sol, llevarnos con bien a nuestro trabajo, traernos, darnos fuerzas para poder traer provisión a los nuestros. Y aún así nos sigue amando cuando nos olvidamos en el día de Él. Porque cuando la palabra de Dios resulta dura a nuestros oídos, realmente son nuestros corazones los que se han cerrado para escucharla. Son nuestros corazones los que se han endurecido. Hay palabras difíciles de entender. Y de ella hablaba Pedro. Pero cuando la palabra resulta dura, realmente los que son duros son nuestros corazones para recibirla y darle cabida. Porque Dios derrama sobre nosotros abundante misericordia y bondad. Y es importante que pensemos en ello. Ahora Jesús dice, bueno, es como que les ofende. Es como que les ofende mi palabra, y es que les ofende que yo diga que yo soy el pan de vida, que yo soy la provisión de Dios, que les es necesario. Pero ¿qué tal si ustedes vieran a dónde ha de regresar el Hijo del Hombre? ¿Qué tal entonces si ustedes vieran ahora una manifestación de mi gloria, del lugar al que me pertenezco? Y es importante que lo que estaba señalándole Jesús es, ¿qué tal si ustedes entendieran que yo soy el Dios encarnado y que regreso a mi lugar, a mi trono? ¿Qué tal si ahora ustedes me vieran allí sentado en el trono? ¿Qué tal si les diera a ustedes la visión de Isaías cuando vio al Altísimo sentado en el trono, con el esplendor de su gloria, con la manifestación de su santidad? ¿Qué tal si eso fuera lo que ustedes vieran? ¿Qué tal si le diera una visión mucho más clara de quién yo soy? Quizás entenderían entonces lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, que habiendo siendo Dios se despojó, no consideró quién era, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló y dejó a un lado todo el esplendor de su gloria y vino a este mundo para hacerse siervo, semejante a hombre, y parafraseo el capítulo 2. Y en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es importante que pensemos en eso. ¿Qué si yo me manifiesto en toda mi gloria? ¿Tendrán ustedes la actitud de Isaías? ¿Tendrán ustedes la actitud de Moisés? ¿Tendrán ustedes la actitud de todos aquellos que vieron un destello de la gloria de Dios y entendieron que eran inmerecedores de tanta manifestación de gracia? ¿Serán ustedes así? ¿Pudiéramos incluir en las palabras de Jesús que a Él revelarse completamente, verdaderamente nosotros quedaríamos espantados de la grandeza de su gracia? Dice, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Verso 63. Las palabras que yo es hablado son espíritu y son vida. En mi mensaje, en lo que les estoy diciendo, ahí en la esencia de esa palabra está la vida. Si la recibes, si la tomas para ti, si la atesoras en tu corazón, ella provoca exactamente lo que tiene que provocar: vida, un cambio, una transformación. Pero ¿y qué si al escuchar la palabra, al entender quién es Jesús, algunos deciden dejar de seguirle? ¿Y qué cuando muchos dejan de seguir a Cristo? ¿Qué con nosotros? ¿Qué cuando la palabra resulta dura? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando entendemos que el mensaje de Dios nos golpea? ¿Abriremos nuestro corazón? ¿Llevaremos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo? ¿Daremos cabida a su palabra? ¿O pensaremos en lo que continúa Juan escribiéndonos, versos 65? Y dijo, versos 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no había creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es una triste realidad, que muchos al ser confrontados con la palabra de Dios, al ser confrontados con la demanda de lo que implica seguir a Cristo, la renuncia de uno mismo, el tomar nuestra cruz cada día y seguirle, el dejar allí la mesa de los bienes temporales de este mundo, como hizo Mateo, y comenzar a seguir a Jesús, o dejar las redes, la provisión para nuestra familia, y comenzar a seguir a Jesús cuando Él nos llama. O cuando eres bendecido, porque Cristo te acepta, corres a las multitudes y le anuncias a otros lo que Cristo ha hecho por ti, o lo que Cristo te ha revelado a ti. Pensemos. ¿Y qué cuando muchos dejan de seguir a Cristo? ¿Tomamos nosotros la misma decisión? La palabra de Dios es fuerte, es mucha la demanda. Es importante que pensemos que la palabra de Dios siempre va a tener un efecto en todos los que la escuchan. La palabra de Dios es viva. Y la Biblia nos describe que es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Pero también el profeta dice que la palabra de Dios cumplirá el propósito para el cual fue dada. O sea, la palabra de Dios simplemente no es una letra muerta, sino que tiene un impacto en los corazones. Y a muchos atraerá a Él. Y por la misma palabra muchos serán condenados. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, capítulo 3 de este mismo evangelio, Él les explica la razón. Él les explica las razones de lo que había de suceder, de lo que era necesario, esa experiencia transformadora en nuestras vidas, a la cual llamamos nuevo nacimiento. Esa experiencia que proviene de un obrar de Dios y de una respuesta en fe a lo que Él ha hecho, pero que lleva a una dependencia completamente de Cristo. Pero en el mismo diálogo, Jesús le dice a Nicodemo, ¿sabes qué? Los que creen tienen vida, y vida eterna, y no perecerán jamás. Pero los que no creen ya han sido condenados porque no han querido creer en el Hijo Unigénito, en el unigénito Hijo de Dios. Muchos han abandonado el camino porque muchos no han abrazado al Cristo que salva. Hay una porción que está en Lucas capítulo 9, versos del 57 al 62, y les leo, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes qué bendición es? que aún en los días de hoy, en medio de tanta calamidad, en medio de tanta persecución en otras regiones de la tierra, que por causa de Cristo hoy muchos están muriendo, y nosotros tengamos el privilegio de libremente congregarnos, escuchar su palabra, poder adorarle, poder servirle, poder ser ministrado a través de su Santo Espíritu, y nosotros prefiramos ocuparnos en las cosas temporales de este mundo. Mira, deja que me ocupe, Señor, yo voy a ir, yo te voy a seguir, pero hay algunas cosas que tengo que hacer primero. Y es triste porque ayer hablábamos de eso. Un día saldremos de este mundo, de una forma u otra. O Él nos llamará, o Cristo vendrá por nosotros, por su pueblo, y será el fin. Pero cuando salgas de este mundo, no hay más oportunidades, no hay una luz. Al final del túnel, al menos que estés caminando con Cristo. Y es una realidad. Pero a veces las personas se enredan. Pero la pregunta para nosotros como sus hijos, como sus seguidores, como aquellos que le hemos amado, como aquellos que hemos sido bendecidos con su gracia, ¿y qué cuando otros le abandonan? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? Juan advierte acerca de esto y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. Muchos vienen a Cristo, disfrutan del pan, disfrutan de los peces, disfrutan de los milagros, disfrutan de la provisión, pero no entran en un compromiso, en ninguna relación con Cristo. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces, pero ahí está el joven rico con una intención real en su corazón. Había un anhelo, había un deseo de heredar el cielo. Había en su corazón un anhelo ferviente por seguir a Cristo. Lo había, era genuino. Él viene a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no puedo pensar que el cielo y la vida eterna como que se me dé gratis. ¿Qué hago? Y Jesús le dice: bueno, dime qué has hecho hasta hoy, con los mandamientos, con la demanda de Dios. No, yo lo he cumplido todo a la perfección. Bueno, y ahí se comunican y se intercambian los mandamientos. No, yo nunca he matado, yo he obedecido a Dios, yo he sido fiel, yo he dado de los que tengo, Y Jesús dice: pero te falta una pequeña cosa. Coge todos tus bienes y véndelos. Y este no era el problema. Yo estoy convencido que si ahí se hubiese quedado la frase de Jesús, Él hubiese vendido todos sus bienes. El problema es cuando le dijo: vende todos tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Oh, espérate, como que ya esto no me cuadra. Porque venderlos y dejarlos en el banco, bueno, están allí. Y están seguros, siguen siendo míos. Pero darlo a los pobres, tengo un problema. Ellos no me lo van a poder devolver porque son pobres. No es, vende tus bienes e inviértelos. No, dalo a los pobres. Es, despójate de tus bienes, dalo al necesitado, y para ahora entonces comienza a seguirme. Y la historia terminó bien triste para el joven, que bajó su cabeza y se fue, y dice la Escritura, porque muchos eran sus bienes. Muchos eran sus bienes. Cuando dejamos de seguir a Cristo porque su palabra nos resulta dura, es porque nuestra mirada está puesta en este mundo y no está puesta en los bienes celestiales. Cuando por alguna razón nos apartamos del camino, porque al confrontarnos, a ser confrontados con la palabra de Dios, esta nos resulta dura, es porque nuestra mirada no está puesta en los cielos. Porque nuestra mirada no está puesta en Cristo. Pero aquí llegamos a la última pregunta y a la última sección de este sermón en esta mañana. ¿Y qué cuando Cristo es el único que tiene palabra de vida? ¿Qué vas a hacer si sabes que Cristo es el único que puede traer provisión, puede traer vida? Ante aquellos que se estaban yendo y una multitud comenzó a alejarse, dijo entonces Jesús a los 12. Así que probablemente hubieran cientos o varias decenas de personas, todos se alejaron, solamente quedaron sus 12 discípulos. Y Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Saben? Y esta pregunta a veces nos resulta un poco que nos confronta, porque hay una verdad que está en esa pregunta entre líneas. Y es que Jesús no nos necesita a ninguno. Si los doce dicen, me voy, Él se hubiese tomado otro grupo de discípulos. Él hubiese llamado a otros. Porque lo que sí no se va a detener es la obra de Cristo. Si aquellos que están intimando con Jesús hoy deciden abandonarlo, su obra no se detiene. El Evangelio sigue adelante y su reino sigue creciendo. Así que se mira a sus doce discípulos sobre quien Él haría todo el fundamento de su iglesia y les dice, ¿acaso también quieren irse ustedes? Porque no tengo problema con que se vayan, ¿saben? Yo no quisiera que Jesús nos hiciera esa pregunta hoy. Pero Pedro se volvió y le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta afirmación es la misma afirmación que encontramos en Mateo 16, que encontramos en Marcos 8 y en Lucas 9, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Dicen, bueno, uno que eres el profeta, otro que eres Elías, algunos dicen que eres un maestro, alguien de relieve, pero ustedes, los que están cerca a mí, los que ya han caminado conmigo, los que me conocen, los que han experimentado mi gracia, los que han experimentado las bendiciones renovadas cada día, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y Pedro, como el portavoz del resto, dice, aquí en este pasaje, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si Cristo es la única provisión de los cielos, si Él es el pan de vida, si Él es el camino, si Él es la verdad, si Él en sí mismo es la vida, ¿a quién iremos? No hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar que buscar. No hay otro. Es a Cristo. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y añade y conocemos. O sea, no solamente es lo que yo creo, es lo que yo conozco de ti, es lo que he experimentado, es lo que en una relación contigo hemos conocido. Porque hay una diferencia en lo que tú crees y en lo que tú conoces. Y se supone que tu creer esté basado en lo que conoces. Porque lo contrario sería una fe hueca, sin sentido, vacía, nula, que para nada sirve. Nuestra fe se basa en lo que conocemos acerca de Cristo, en lo que conocemos acerca de Dios. Nuestra fe se basa exactamente en la revelación de la palabra de Dios a nuestras vidas, que movida por su Santo Espíritu, nos lleva a la luz y a la verdad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Cuando has entendido y qué, si es Cristo la única razón, ¿qué vas a hacer? Si es Cristo el motivo para vivir, ¿qué vas a hacer? Si es Cristo el pan de vida, ¿qué vas a hacer? Si es Cristo el único que dio su vida en la cruz, ¿qué vas a hacer? Porque toda la pregunta que he hecho en esta mañana es con la intención de que usted se la responda allí en su mente y que usted baje en alguna manera algo a su corazón. Porque si Cristo es la único que tiene palabra de vida y en Él se encuentra nuestra esperanza, eso demanda entonces de nosotros una respuesta. Si es Cristo el que nos puede cambiar, si es Cristo el que nos sostiene, si es Cristo el que en medio de las situaciones aboga por nosotros, si es Cristo el que extiende su mano cuando estamos hundiendo en el agua o en medio de las necesidades y Él nos sostiene y nos lleva al lugar seguro, ¿qué hemos de hacer entonces? Si es Cristo quien nos llama, ven a mí para que nosotros caminemos sobre las aguas de las dificultades, de las pruebas, del miedo, del temor y nos acerquemos a Él, ¿qué vamos a hacer? Si es Cristo y solo Cristo en quien tenemos vida, porque el pasaje que he mencionado ahorita en Filipenses capítulo 2 no termina con su sacrificio en la cruz, porque dice que Él murió, pero que también fue ascendido al cielo y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y todos confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Es en Cristo y solo en Cristo donde está la vida, donde está nuestra esperanza. Este Jesús, hablaba nuevamente Pedro en uno de sus discursos, y estaba hablando, había ocurrido un milagro, habían sanado a un paralítico y habían sido confrontados por la multitud, y él se para y dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ustedes lo rechazaron. Ustedes que quieren edificar sus vidas espirituales, ustedes que quieren edificar sus vidas en comunión con Dios, y esta piedra que es Jesús, ustedes la rechazaron, pero la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la principal piedra. Y yo pienso en una edificación, y imagínense que usted está edificando y alguien les dé un plano y les digan: esta columna es la que sostiene todo el edificio. Y usted diga: ¿sabes qué? Esa columna yo no la voy a poner. Y bueno, ya saben lo que va a pasar entonces. Y es interesante. La mayoría de las construcciones descansan en pocas columnas. Toda la carga se distribuye, todo el peso de una construcción se distribuye en pocas columnas. Si quitas una de ellas, tienes un grave problema. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez los videos estos, que hay muchísimos, y hay incluso, yo creo que hasta un show sobre eso, de estos que son las demoliciones. Y es increíble, en medio de una ciudad, un edificio de 20 y pico, 30, 40, 50 pisos de altura, y lo hacen caer y todo cae ahí en el mismo lugar. Pero estas personas son especialistas en poner los módulos de explosión en lugares específicos donde está toda la carga, donde descansa todo el building, porque saben que al tumbarlas, el building se viene abajo por sí solo. Así es tu vida espiritual y la mía. Si no está supuesta sobre Cristo, si despreciamos a Cristo, lo que estamos edificando es por gusto. Pero dice Pedro a esta multitud: ustedes, lo que ustedes rechazaron, ha venido a ser la piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el nombre de Cristo. ¡Wow! Lo que los hombres hoy rechazan resulta que es el ángulo principal, la piedra principal en la cual nosotros debemos levantarnos. Hay tanta guerra, hay tanta opresión, hay tanta información en contra de Cristo. Porque si la piedra principal es removida de la mentalidad de las personas, si una religión, si un credo se basa en cualquier otra cosa que no sea Cristo, la edificación a ningún lugar llega. No ha sufrido más ataque el Evangelio o el reino de Dios que atacar a su Hijo, porque Él es la piedra angular. Y a Él hay que desplazar. No necesitas a Cristo para ir al cielo. Te portas bien y todo te va a ir bien. No, Cristo es la piedra angular. Él fue el que murió en la cruz. No, pero si tú te esfuerzas, si te levantas temprano, si te empeñas, tú puedes alcanzar grandes cosas. Bueno, si la haces con Cristo, esa es tu recompensa. Las grandes cosas que alcanzaste. Pero nada de una recompensa en los cielos, nada de la provisión de Dios para tu vida, nada de aquello que verdaderamente satisface el alma y que te da esperanza de vida eterna y de una reunión futura. ¿Sabes? Cuando yo pienso a veces en cuánto nosotros nos gastamos, y todos nos gastamos en eso, y que alcanzar grandes cosas aquí. Y ciertamente dice la Escritura que esa es tu recompensa. Si tú te esfuerzas por algo, cuando tú lo alcances, esa es tu recompensa. Ahí está. Ahí se quedó todo. Pero si tú pones la mirada en los cielos y entiendes que todo lo que Dios te puede dar hoy es simplemente un medio, no es un fin, es una forma. Es un disfrute también de las bendiciones de Dios, que nos da inteligencia, capacidad, recursos, para que lo disfrutemos y para que seamos de bendición a otros. Pero eso no es el fin en sí mismo. El fin de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, Es para que le honremos a Él, para que le exaltemos a Él y para que trabajemos para la extensión de su reino. Porque si Cristo es la única razón de vivir, si Cristo es en el que hay vida, si solamente Él tiene palabra, escuchémosles a Él. Vayamos a Cristo, busquemos su comunión, busquemos su palabra, busquemos exactamente lo que de Cristo se deriva para nosotros. Y aún en medio de aquella conversación, y de aquí pudiéramos tomar otro mensaje para otra ocasión, dice, aunque Pedro, tú has hablado por la multitud, por los doce, yo sé que hay uno entre ustedes que no es de nosotros, sino que es uno que me va a entregar. Pero aún está aquí escuchando, aún está aquí oyendo, aún se le han otorgado también beneficios de las cosas que puede hacer. Pero es importante que nosotros pensemos. Si la palabra resulta dura a nuestros oídos, es tiempo de revisar nuestro corazón. Si otros se están yendo, es tiempo de nosotros de afirmarnos en Cristo. Y si Cristo es el único camino, es tiempo que andemos por Él. Si Él es la verdad, es tiempo de que la abracemos. Y si Él es la vida, es tiempo que comencemos a disfrutar de Cristo. Porque es Cristo la vida. Disfrutemos de Cristo. Disfrutemos de su comunión. Vengamos adelante de Él y aprovechemos aquello que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la provisión de Dios para nuestras vidas, para nuestro bien, para nuestra familia, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Porque todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que viene a Cristo recibe las bendiciones de su presencia. Dice el mismo capítulo anteriormente, Él no te echa fuera, sino que Él te recibe. Porque Él es esa provisión de Dios para nosotros. Y en Cristo está nuestra esperanza y nuestra confianza.